Bienvenidos a la edición más especial de la temporada 2020-2021 de NFL Latino TV desde casa. El Super Bowl 55 está a unas horas de disputarse en Tampa Bay. Cuando los Buccaneers reciban, sí, correcto, reciban a los Kansas City Chiefs buscando el trofeo Lombardi. Lamentablemente para los aficionados de la NFL nos queda nada más un juego, pero es el mejor de todos. Y tenemos muchísimo que comentar, señores. Muchísimo de qué hablar. Lo que será los duelos de ofensiva y defensiva de los dos costados. Y, por supuesto, la batalla de predicciones, tratando de predecir cuál será el resultado de este Super Bowl 55. Tengo, como pueden ver, cartón lleno. El equipo de NFL Latino TV está acá completo para comentar sobre este encuentro. Paso a saludar a don Sergio Gómez. Bienvenido.
Hola, Alonso, Bruno, Oscar y a todos los que nos ven, tanto por las redes sociales como por TDMás. Un gusto estar aquí nuevamente. Yo creo que, como vos decís, es imposible ponerse también un poco triste, ¿verdad? Por todo esto, porque estamos en la semana, yo creo que más importante de todo el año, lo que resume, ¿verdad? Prácticamente casi 5 meses de temporada. Pero por el otro lado, ya esto es la última semana, ¿verdad? Verdadera de fútbol americano que tenemos. Ya para pasar a 8 meses, sin embargo, hay que seguir disfrutando de esta fiesta que es el Super Bowl, y vaya Super Bowl que tenemos el domingo en Tampa. Entonces, hay que seguir disfrutando.
Bienvenido, Bruno Milano.
Hola, hola a todos. Y sí, yo ya estoy con la azúcar arriba, con toda la adrenalina regada. Necesito que el kickoff esté ya, porque es el juego que hemos esperado todo el año entre dos choques de generaciones, dos equipos que han sido totalmente diferentes, uno dominador y otro una montaña rusa. Y ahorita lo que queremos es ya coronar a alguien más.
Don Oscar Jiménez.
Hola, Alonso, Bruno, Sergio. Hola a toda la audiencia. Como dijiste, estamos a uno más de tener el Royal Flush aquí en términos de póker en el programa. Así es. Y como dicen, ¿por qué tanta elegancia? Pues es programa en Super Bowl. No es una vez al año. Es el máximo evento deportivo del año para empezar y para arrancar un año y terminar otro. Y hay muchos, muchos temas que tenemos que comentar. O sea, una temporada muy particular, y este Super Bowl no va a ser particular tampoco con sus matices.
Bien, les iba a preguntar antes de entrar al detalle, vamos a analizar el tema de cómo se verán las ofensivas de cada uno de los equipos contra precisamente las defensivas. Hablando del tema de pareos y demás que van a ejecutar el equipo de los Kansas City Chiefs, los Tampa Bay Buccaneers, para aquella gente que no sabe el horario del Super Bowl, es el próximo domingo 7 de febrero, 5:30 hora de Costa Rica, 5:30 hora de México, así que para que estén alistando todos sus planes para este próximo domingo. La pregunta que les quería hacer antes de entrar en ese detalle, voy con usted primero, Bruno. ¿Estos son los dos mejores equipos de la NFL?
No, los Kansas City Chiefs son el mejor equipo de la NFL. Y los Tampa Bay Buccaneers son un equipo que está enrachado y se enrachó en el momento correcto. No significa que hayan sido uno de los mejores equipos, pero es el equipo que en el momento preciso encontró un Tom Brady que está como en sus mejores épocas, ¿verdad?
Sergio. Tenés el micrófono apagado, Sergio Gómez.
Ahora sí. Yo sí creo que, o más bien, estoy al... con la misma opinión de Bruno, yo sí creo que tenemos a uno de los mejores equipos de la NFL, y para mí el mejor esta temporada en los Kansas City Chiefs. Sin embargo, de la Nacional sí estaba esperando tal vez a unos Green Bay Packers por encima de unos Tampa Bay Buccaneers. Sin embargo, este equipo de los Bucks tampoco es cualquier equipo, cualquier franquicia de las trae, ¿verdad?
¿Vos, Oscar?
Voy igual, o sea, Kansas City ha sido el más constante toda la temporada. Tampa Bay, sea como sea, ha tenido sus altos y bajos, entonces no necesariamente está entre los mejores, pero no son los dos mejores de la temporada, por lo menos en lo que llevamos hasta ahora.
Bien, pasemos al detalle de los pareos, iniciando con el que a mí me parece es el pareo más importante, el más atractivo de lo que será, que es la ofensiva de Kansas City ante la defensa de los Tampa Bay Buccaneers. Vamos a ver algunos detalles a continuación. La ofensiva de Kansas City es la mejor en el ranking total de toda la NFL, y como lo pueden ver, es la mejor también en cuanto a yardas aéreas. No es tan potente en yardas terrestres, pero eso no le impide al equipo de Kansas City mover el balón. Lo conocemos con Patrick Mahomes y compañía. Además, permite la quinta menor cantidad en cuanto a capturas, es decir, Mahomes consigue suficiente protección. En pérdidas de balón, el número 27. El total de puntos anotados es 29.6. Es la sexta mejor ofensiva de toda la liga y la doceava cuando se encuentra en zona roja. Esto significa de la yarda 20 en adelante. Ahora se tendrán que enfrentar en el pareo a la defensiva de los Buccaneers, que es la sexta mejor de la liga y que es la mejor en cuanto a yardas terrestres. Ojo a este detalle, porque lo mejor que hace Kansas City es pasar el balón, mientras la defensiva de los Buccaneers es número 21 de la liga. Pero lo que tiene esta defensiva de Tampa Bay es que le llega al mariscal de campo, la cuarta mejor en cuanto a capturas con 48, además llega a forzar muchísimas pérdidas de balón, sino que lo diga el equipo de New Orleans, sino que le diga el equipo de Green Bay, número 6 en cuanto a la NFL esta temporada, permite 22.2 puntos por encuentro, octava en la NFL, y número 19 en cuanto a defensa de zona roja. Oscar, en este pareo que estamos viendo entre ofensiva de Kansas City y la defensiva de Tampa Bay, ¿hay una gran diferencia entre las dos o ves competencia en lo que puede presentar los Buccaneers en defensa?
Sí veo competencia propiamente en la parte, para mí, lo elemental de la defensa de Tampa Bay es los siete frontales, el front seven. O sea, el dato que ahí tira de sacks propiamente, que son cuartos en la liga, o sea, estamos hablando de cuatro jugadores que entre los cuatro tienen más de 30 capturas de mariscal, o sea, Jason Pierre-Paul, estás hablando de Devin White, que ha tenido una muy buena temporada, es Shaq Barrett, que ha tenido otro año muy bueno en la defensiva, o sea, es un frente defensivo que es bastante sólido, y en partidos que muchas veces pensaba que no iban a hacerlo, pueden complicarle la existencia a los Chiefs, y aparte hay que tomar en cuenta que los Chiefs no van a tener a una pieza importante como es Eric Fisher en la defensiva. Recordemos, por ejemplo, en el campeonato de la Conferencia Nacional, como fue con contra Green Bay, Aaron Rodgers no era de los menos capturados, y Tampa Bay se dio gusto con él, entonces ahí va a tomar una ventaja por ese lado, que para mí, yo veo que es el fuerte de Tampa, que sí puede hacerle estragos a la ofensiva de Kansas City, que inclusive por tierra tampoco es el fuerte de ellos, entonces ahí pueden hacer bastante bien su labor.
8 golpes recibió Aaron Rodgers en ese partido, 5 capturas de la línea defensiva. Bruno, vos que sacaste todos estos datos y que siempre te gustan el tema de los números, ¿cuál es el pareo en general o este tema de los números en este macho particular que te llama más la atención?
No, evidentemente tiene que ser lo de las capturas, Alonso. ¿Por qué? Porque no solo es Eric Fisher, es Mitchell Schwartz, eso se me dice, toda la línea ofensiva de los Chiefs ha tenido que hacer modificaciones, y como lo dijo Oscar, Green Bay sufrió demasiado sin un tackle. Los Chiefs tienen los dos tackles fuera, tienen un guardia fuera, pero el pareo me encanta. ¿Por qué? ¿Hay algún quarterback mejor en el scramble que Patrick Mahomes? ¿Hay algún dúo mejor en el scramble que Patrick Mahomes y la telepatía con la que se comunica con Travis Kelce? Ese es el punto que yo quiero ver. El que saque provecho en ese pareo creo que es el que tienen para ganar este Super Bowl, ya sea Tampa Bay limitando a Patrick Mahomes o Patrick Mahomes explotando con Travis Kelce. Creo que es el punto medular de este Super Bowl, Alonso, porque yo creo que después de lo que pasó en semana 12, a Tyreek Hill lo van a tener dobleteado, lo van a tener muy bien referenciado. El hecho de que en el scramble Patrick Mahomes y Travis Kelce se complementen también, creo que es el punto medular de lo que tienen que buscar los Kansas City Chiefs para este Super Bowl.
Sergio, ¿le ves alguna oportunidad a la defensiva de los Buccaneers?
De hecho, este es el punto que yo más quiero ver en el Super Bowl del domingo, porque yo creo que esta defensa, a pesar de tener sus problemas, especialmente en la secundaria, yo sí creo que pueden poner la suficiente presión a un Patrick Mahomes que, ojo, ¿verdad? Con lo que había dicho Bruno, con una línea ofensiva que tal vez no es la titular, no es la de siempre, no es la que la acompaña todas las semanas. También tenemos el problema de no saber realmente en qué estado o en qué condición va a estar Patrick Mahomes el domingo. Recordemos por las lesiones que ha conllevado en las últimas 2 semanas. La lesión, especialmente en el pie que tiene, casi no le hizo daño, pero fue porque casi no corrió, ¿verdad? Hace prácticamente 2 semanas contra Búfalo, pero esta defensa tiene lo suficiente para ponerle presión. No importa que se deshaga rápido el balón. Yo sí creo que esta defensa igual le va a hacer la vida imposible. Y yo sí quiero ver especialmente a Travis Kelce, ¿verdad? A Travis Kelce, porque yo sí creo que pues esa marcación entre Devin White y lo que ha hecho, ¿verdad? Este linebacker durante toda la postemporada va a ser un punto. Un chat que la verdad va a llamar mucho la atención, sin mencionar, ¿verdad? Pleteos que tal vez le van a hacer, o muy probablemente le van a hacer a Tyreek Hill, aprovechando tal vez o más bien que no aproveche esa velocidad que tiene en el campo.
Oscar, vos sos aficionado de un equipo que está en la AFC Oeste, un equipo que ve a los Kansas City Chiefs 2 veces al año y que ha dominado esta división desde que Andy Reid llegase al puesto de entrenador en jefe. ¿Qué tanto le afecta la presión a Patrick Mahomes? Porque usualmente la crítica que se le hace a los mariscales de campo es, ok, los presiono, voy a conseguir réditos por eso. Pero los números dicen que Mahomes no se ve inmutado cuando llega la presión de las diferentes líneas defensivas.
Es que ahí el detalle, por ejemplo, hay cierto juego que, por ejemplo, el partido que perdió Kansas City fue contra los Raiders de Las Vegas. Y aunque le ganó los 2 partidos de temporada a los Broncos de Denver, que ese es el equipo del que sigo propiamente, los números realmente de Kelce, de Mahomes, no fueron números estelares. O sea, se podrían decir que son números casi como promedio para lo que él tira. Entre lo que fue un partido que no tuvo pases de anotación y tuvo 200 yardas por juego. Entonces hay un esquema que se le
¿A dónde
puede
estuvo la
incomodar.
clave ahí?
O sea, bueno, ahí es que el detalle es con las armas que logró sacar el partido propiamente. Pero sí está el tema de que si le puedes hacer presión tipo Blitz a Mahomes, él se puede incomodar para tratar de cerrar el paso, porque también es eso, hay que buscarle evitar la movilidad dentro de lo que se pueda para que no saque las jugadas tan rápido y la ofensiva no camine tanto.
Sí, yo ahí, 146, Alonso. perdón, Bruno, nada más iba a dar un dato. 146 presiones ha recibido Mahomes este año entre postemporada y temporada regular. 16 touchdowns, 0 intercepciones. Dígame, Bruno.
Sí, totalmente. Eso es un punto importante porque sabemos que Todd Bowles, el coordinador defensivo de los Buccaneers, ama mandar blitz. Y cuando ve una línea ofensiva, tal vez en algodones, tal vez incluso la mando más, ¿verdad? Lo mandó en un 38% de los snaps defensivos de Tampa Bay. Tal vez optar por ser incluso más agresivo, pero yo no sé si es una buena idea, como vos decís. Contra Blitz, precisamente, Mahomes tuvo 13 touchdowns, 6 recepciones este año. O sea, lo que pasa con el Blitz es que le damos, sí, le quitas el tiempo, pero le da más espacio. Entonces, es elegir el veneno con el que quieres que Mahomes te haga daño. Yo, sinceramente, me quedo con algo que vos mencionaste en el artículo, en tu previa del Super Bowl, Alonso, y es el pareo de Devin White con Travis Kelce. Eso, primero, evita un poco el blitz, ¿verdad? Porque ya está sacrificando literal a uno de los jugadores que mejor aportan en ese sentido para pegarlo a Travis Kelce. Y entonces ahí es donde Mahomes tiene que ver a una segunda opción o simplemente pues va a tener que ceder ante la presión de los Buccaneers.
Estamos pensando del posible dobleteo a Tyreek Hill, ¿verdad? Esa es la primera en este caso.
Yo lo doy como una obviedad, ¿verdad? Si no le dan a Tyreek Hill, pues se van a comer otras 200 yardas en un cuarto.
269, 203 en el primer cuarto tuvo Tyreek en ese encuentro de la semana 12. Además, 3 anotaciones. Fue una barbaridad lo que hizo. Fue una cosa espectacular lo que hizo. Ojo, que luego lo terminan frenando, pero el daño estaba recontrahecho, ¿verdad? Entonces, yo creo que, es más, puedo decir que a Tampa Bay le sirve muchísimo haber visto al equipo de Kansas City en semana 12, porque de otra manera, verlos por primera vez. Tratar de emular su ofensiva, su velocidad, sería muy complicado en un escenario de Super Bowl. Ahora ya con un conocimiento previo pueden tener alguna oportunidad. No sé si ustedes recuerdan en el Super Bowl del el 42, que es el que New England pierde cuando están invictos. los Giants se enfrentan al equipo de los Patriots en la semana 17, si no me equivoco, cuando es ese juego del 16-0 para New England. Ese encuentro le termina regalando todas las claves al equipo de los Giants para vencer a los Patriots un mes después. Claro, acá estamos hablando de un mes y medio después, pero es básicamente bajo esa línea, ¿no? El hecho de poder conocer a un equipo y decir, ok, ya sé por dónde fue que me hizo daño, voy a tratar de cortarle las armas más eficientes. Sergio, ¿le ves oportunidad a la secundaria de Tampa contra Tyreek Hill?
Sí, sí, yo la verdad sí lo veo, en especial por lo mismo que estás diciendo. Claramente ellos aprendieron de sus errores, de los errores que cometieron, ¿verdad? En la semana 12. Y sí creo que Carlton Davis y Antoine Williams van a hacer un buen trabajo ahí. Además de que, como decía Bruno, yo creo que aquí la pieza importante va a ser Devin White, porque como vimos la vez pasada, el que marcaba a través que él sí era la Bonta David, no Devin White, ¿verdad? En ese encuentro, y pues obviamente no salió muy bien. Sin embargo, Devin White ha hecho un gran trabajo en estos playoffs. Realmente ha sido un trabajo sumamente bueno. Entonces yo sí creo que también le van a dar ese trabajo, ¿verdad? durante todo el partido, pero yo sí creo que Todd Bowles puede sacar bastante provecho, ¿verdad? Lo aprendido, no solo en semana 12, sino también en todas estas semanas siguientes.
Sergio, ahora, perdona Alonso,
dale, Oscar.
Un poco, sí, porque justamente, si bien hemos hablado que la secundaria de Tampa es de la parte débil de la defensa, en los últimos partidos se ha venido menos a más, entonces ha sido eficiente, que inclusive en un partido contra un equipo tan completo como lo eran los Saints, también salió White haciendo lo suyo, Ali Marpet, también parte de la defensiva, este chico Murphy.
Murphy Bunting tiene dos Murphy intercepciones Bunting en dos semanas, una. Exacto. Contra Aaron Rodgers y una contra Drew Brees.
Sí, y Winfield es parte importante de eso. Está también Jordan Whitehead, que es otra pieza importante que genera.
Está lesionado el hombro, ¿verdad? Se lesionó en el golpe que le pegó, si no me equivoco, a Aaron Jones en la final de la NFC, se lesionó el hombro. El segundo golpe es, pero debería estar disponible para este encuentro.
Correcto, entonces son como tal vez héroes que no están tan con tanto reflector, pero a poco han hecho el trabajo, que también es parte. O sea, no hacen un trabajo espectacular, pero pueden ayudar en la secundaria para contrarrestar esas piezas que tiene Kansas.
Ahora, tengo una pregunta para los tres. ¿Cuál es el número ideal para Tampa Bay? Es decir, el tope de los puntos que puede permitir en este Super Bowl 55. Después de tantos puntos ya no va a ganar. Por ejemplo, si el equipo de Kansas City anota 31, ya Tampa Bay no gana. Estoy tirando un número. Es decir, quiero que me digan el número clave de la escuadra de los Buccaneers donde deben mantener a esta ofensiva para darle chance a Tom Brady del otro lado y a la ofensiva de los Buccaneers a ganar este Super Bowl 55.
Yo creo que el número mágico ahí, Alonso, son 28. Si Kansas City llega a poner 30 puntos, ¿qué es lo más probable? Porque es una ofensiva bastante potente. Yo ya veo muy difícil que Tampa Bay logre pues, mantener el ritmo. Porque vamos a ser sinceros, Tampa Bay tiene una gran ofensiva, pero es que con una vez que te frenen, ya es seguir a un chita, literalmente también en el emperollado, ¿verdad? Lo de Sean Murphy Bunting, ustedes lo mencionaban, creo que es un esquinero que ha venido a más, pero es que ha sido muy ayudado, primero por la línea defensiva de Tampa Bay, y segundo por malos lanzamientos, básicamente, porque este tipo permitió un rating de pasador de 126 cada vez que el target iba hacia él. O sea, lo quemaron a más no poder durante toda la temporada, y con un mariscal como Mahomes, si logra conseguir el tiempo, creo que Mecole Hardman o Sammy Watkins pueden ser más bien factores ahí X que puedan aparecer.
¿Cuál es el número, Sergio?
No, yo de hecho iba a decir también el mismo número, 28, yo creo que es el máximo, aunque sí debería ser en una situación muy cómoda de no pasar entre 24 a 26 puntos.
Oscar.
Sí, muy cerca, inclusive todavía 30 podría pensar, pero si ya de 30 en adelante permiten, entonces ahí sí va a estar muy complicado para ellos, porque ya es un desgaste muy grande para una defensa.
Yo sí creo, y esto lo vamos a ver en el segundo bloque, que el equipo de los Buccaneers tiene que anotar, o sea, este partido tiene que ganarlo con puntos, no va a poder detener a Kansas City eventualmente a dejarlo en 20, 21 puntos, es prácticamente imposible. De hecho, cuando Las Vegas le termina pegando a Kansas City, Las Vegas tiene que poner 40 puntos encima para poder ganar este partido, inclusive recibe 32, es decir, Kansas City hizo lo suyo en el costado ofensivo, lo que no apareció fue en este caso la defensiva de los Chiefs en ese partido. Creo que los Buccaneers tienen, y ya es un duelo que vamos a ver más adelante, tienen un duelo favorable, un pareo favorable para anotar puntos. Voy con algunos mensajes que nos han dejado acá en redes sociales antes de ir a nuestra primera pausa comercial. Beto dice: hola señores, saludos desde México. Este Super Bowl lo gana Tampa, su defensa es clave y van a marcar diferencias, que es lo que ustedes dos, los tres estaban mencionando. Por acá dice Joseph, y esta es una pregunta, me pueden decir, ¿creen que la defensa de Tampa tenga otra estrategia aparte del blitz?
Un cover tú a Terry Hill, y también comedores de Dios también.
¿Quién me iba a comentar ahí? Bruno, no sé si tenías algo por ahí.
Sí, no, básicamente, Alonso, que, a ver, es difícil contrarrestar a tanto a Kansas City Chiefs, que el año pasado, la mejor defensa que hemos visto en los últimos años, al final terminó cediendo la ventaja de 10 puntos, ¿verdad? Como decías, es indetenible, terminaron perdiendo por 11 en cuestión de cuartos. Es una cosa que es ofensiva, como decías, es un golpe, recibir golpe y dar golpe, y esperar, pues, tener más números al final, pero parar a Kansas City es una quimera, básicamente.
Acá Facundo dice, si Tampa quiere tener chance de emular el juego de Denver cuando visitó a Kansas City, presión y presión a Mahomes, tengo en mente, si no me falla la memoria, números normales de Kelce. Facundo es de esos de Don Oscar Jiménez, ¿verdad? Que son, creo que de los Broncos, entonces se tiene que saber estos partidos de memoria. Pero bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regreso vamos a hacer este mismo ejercicio, pero al contrario, la ofensiva de los Buccaneers ante la defensa de los Kansas City Chiefs. De vuelta en NFL Latino TV, a través de la señal de TDMás, en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube, NFL Latino TV. Gracias también por dejar todos los comentarios sobre lo que será el juego del Super Bowl 55 entre los Kansas City Chiefs y el equipo de los Tampa Bay Buccaneers. Como ustedes ven, tenemos a todo el equipo de NFL Latino acá para comentar sobre el duelo. Y en este bloque es precisamente la ofensiva de los Buccaneers ante la defensa de Kansas City. Por supuesto, la defensiva de los Chiefs es la de menor rango si la comparamos con lo que presenta su ofensiva semana a semana. Y en el caso de los Buccaneers podríamos decir lo mismo, aunque su ofensiva ha cargado con el equipo durante toda la temporada regular, pero en los playoffs ha sido lo contrario. La defensiva de los Buccaneers ha levantado la voz y la ofensiva lo ha hecho bien, aunque ha cometido algunos que otros errores. Vamos a ver algunos datos que nos arrojan este duelo. Como les mencionaba, la ofensiva de los Buccaneers es séptima total de la NFL. Yardas aéreas, la número 2, que esto tiene que ver o está atado a Tom Brady. En yardas por tierra le cuesta muchísimo, número 28. Permite nada más 22, o ha permitido nada más 22 capturas, la cuarta mejor de la NFL. En cuanto a pérdidas de balón, tuvo 27 y anota 30.8 puntos por encuentro. La tercer mejor marca de toda la liga, lo cual es, tengo que ser muy honesto, sorprendente para el tipo de ofensiva que tienen y cómo se han visto a través de toda la temporada 2020. Además, son la número 11 en cuanto a la zona roja, la efectividad de zona roja. Detalle importante, Tom Brady en la temporada 2020 tiene 36 pases de anotación, 0 intercepciones en zona roja, lo que habla de la efectividad que ha tenido en ofensiva los Buccaneers. La defensa de los Kansas City Chiefs es número 16 total, dentro de lo que sabemos, número 19 en cuanto a capturas, no es que lo haga ni mal ni bien, anda por la mitad. En pérdida de balón, número 10, es un equipo que le gusta forzar muchos errores de balón. Y en cuanto a puntos recibidos, a pesar de que siempre le damos lata a esta defensiva, recibe apenas 22.6 puntos por encuentro. Ojo el detalle de la zona roja, permite casi el 74% cada vez que los equipos arriban a la yarda 20. La peor de la NFL en ese rubro, don Bruno Milano. ¿Cómo ve usted este duelo de los Buccaneers y los Chiefs en cuanto a ofensiva y defensiva?
Aquí es donde los Buccaneers, como hemos mencionado, ganan o pierden el Super Bowl, dependiendo de qué tanto puedan llevarle el ritmo a lo que haga la ofensiva contraria. Vamos a ser muy sinceros, la ofensiva terrestre de los Chiefs es la número 16, pero es que son 20, el número 23 en acarreos, no les interesa. Es todo lo contrario, ¿verdad? Con esta ofensiva terrestre de los Buccaneers, que más bien se enfrascan en hacerle la vida difícil a Tom Brady en cada primera oportunidad. El hecho de la zona roja es un tema importante. Como vos decís, los números de Brady en zona roja son clínicos, pero hay que ser sinceros, aunque la defensa de los Chiefs sea la peor en zona roja, contra Buffalo, que es una ofensiva bastante dinámica, se comportó bastante bien, se dobló y nunca se quebró. Entonces eso es muy importante, en especial lo que pueda hacer, para mí, Hay un factor X, sabemos que está Trey Matthews, sabemos que está Chris Jones y Frank Clark, pero yo voy a seguir insistiendo, y lo he hecho durante ya dos temporadas. Daniel Sorensen es un profundo sumamente importante. Tiene tres intercepciones, pero las tres fueron para sellar juegos. Dos, de hecho, una mano. Tiene la jugada donde pasa el touchback con Rashard Higgins. Es un profundo que siempre está para los momentos importantes. Y ojo con él, porque yo no descartaría que vuelva a ser una jugada de impacto. Recordemos en el 24-0 que llevaban los Texans cuando quieren hacer el fake punt. Es de hecho Daniel Sorensen el que para también ese intento. O sea, es un jugador que siempre está en momentos importantes y que no se le dan los reflectores. Ese puede ser un jugador muy importante para los Chiefs en este Super Bowl.
Sí, no se habla lo suficiente de él, hay que ser honestos. Dentro de la lista de jugadores que siempre se mencionan en la defensiva de los Chiefs, que no son muchos, tengo que mencionar, ¿verdad? No se habla mucho de esta unidad. Sorensen anda en la última parte y no significa que no tenga mérito, sino que no se le da el crédito, como ya lo mencionaba Bruno. Oscar, ¿se podría decir que esta defensiva de los Kansas City Chiefs es una en temporada regular y otra en playoff por lo que hemos visto en los últimos dos años?
Podría ser, sí, porque ya al final puede ir, perdón, levantando un poquito más el juego, pero sigue siendo una defensa que permite puntos, es el clásico que se dobla, no se quiebra, y aunque si bien se habla de Tyrann Mathieu como la parte importante de la defensa, sí hay otros integrantes, pero ahí es donde Tampa Bay va a ser la gran diferencia, porque por ejemplo, hablas de Tyreek Hill y de Travis Kelce en ofensiva de los Chiefs, pero por ejemplo, en la ofensiva de Tampa Bay tienes dos tight ends que son Cameron Brate cuando se ocupe, y en el caso cuando sea muy necesario que se comunica a ojos cerrados con Tom Brady, es Rob Gronkowski, y aparte la defensiva de Tampa, defensiva de Kansas City, más bien es la quinta peor contra las yardas de alas cerradas. Es un tema muy importante, y más bien es la también es de las peores defensivas en tercer down, es como la 13 peor de la liga en ese lado, y ya vimos lo que hace en zona roja. El factor muy importante para Tampa Bay es el juego por tierra, que se ven como números relativamente bajos, pero el detalle es que tienes a Chris Godwin, tienes a Mike Evans en el aire, Cameron Brate, ahora está Scotty Miller también, que con Antonio Brown, que ha ido tomando más enfoque en los últimos partidos, en 5 partidos ha anotado 4 touchdowns en la última racha de la temporada, y lo que es Ronald Jones, y con Leonard Fournette, que ya han ido arrancando, o sea, eso va a ser muy importante porque la defensa contra la tierra, contra la carreo, de parte de Kansas City no es el fuerte de ellos. Entonces, el juego por tierra va a ser muy importante y van a distribuir más el juego por aire Brady y más en tercer down, que también tiene mucha especialidad en convertir yardas de Tampa Bay por ese lado.
Espérame, para ir apuntando aquí todo el tema de las apuestas, a ver, Cameron Brate, Antonio Brown, aquí lo tengo apuntado para ver si el fin de semana cobramos un poquito. Sergio, ¿qué puede hacer la ofensiva de los Buccaneers que no pudo hacer el equipo de Buffalo para poder aprovecharse de Kansas City?
Bueno, yo creo que aquí lo importante van a ser aprovechar cada oportunidad que tengan en el campo, en el drive, porque lo que hemos visto y uno de los problemas más grandes de esta ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers es desaprovechar prácticamente su primera oportunidad. Nosotros siempre hemos visto un acarreo de, ya sea de Jones, de Fournette, que no pasa de las 2-3 yardas, ¿verdad? Y terminadas en una segunda y larga. Entonces yo sí creo que ahí deben ser un poco más dinámicos, jugar, ¿verdad?, con las piezas ofensivas que tienen, porque, ok, estamos hablando de un Terry Hill, de un Travis Kelce, pero, o sea, tener un Scotty Miller que ve lo que le hizo a Devin King la semana pasada con su velocidad, es un receptor sumamente hábil, sin mencionar también a Chris Godwin, que de hecho es uno de tus favoritos, Alonso, y obviamente Antonio Brown, que se ha visto, yo creo que en un gran nivel, desde que llegó a la liga a mediados, ¿verdad? A mediados de temporada. Sin embargo, yo sí creo que aquí el tema de los alas cerradas sí es un tema importante, como lo decía Oscar, especialmente por la versatilidad que tiene Rob Gronkowski. Rob Gronkowski lo hemos visto y no es ni la mitad de lo que hemos presenciado temporadas anteriores, porque realmente es demasiado lento y todo lo demás, pero él se queda bloqueando, pero cuando necesita hacer rutas y necesita estar ahí en el momento oportuno, igual manera está. Yo creo que también una pieza importante aquí de la defensiva de los Kansas City Chiefs es Anthony Hitchens, ¿verdad? Lo que haga ahí en el sector medio de los linebackers, entonces debe ser por ahí. Sin embargo, yo sí creo que aquí es parte importante aprovechar cada oportunidad que tenga Tom Brady, ya sea para lanzar o ya sea para cambiar una jugada terrestre.
Dato curioso, ya que ustedes tocaban el tema de las alas cerradas y se habló de Travis Kelce en el primer bloque. Travis Kelce es más viejo que Gronk, ¿verdad? Y no parece.
Más bien pensaba que era
Gronk. Y Gronk fue drafteado en dos drafts antes que Travis Kelce, creo que fue.
Sí, él salió antes de la universidad, pero es que hemos tenido tantísimos años viendo a Gronkowski en la NFL y sufriendo lesiones a diestra y siniestra que le han abatido el cuerpo y que claramente se ve como más viejo que casi, que él sí se ve súper sano. Creo que tuvo una temporada donde se lesionó toda la temporada y entonces se pierde esa temporada, regresa y por supuesto la combinación que ahora tiene con Mahomes es absolutamente absurda. Pero sí me llama la atención porque uno pensaría, y lo que decía Sergio es que Kelce lo eligen después, que Travis Kelce es más joven que Gronk, no, es completamente al contrario. Voy a confesarme con ese tema, tengo que confesarme porque es prácticamente el último programa que tenemos antes de hecho el último programa antes del Super Bowl y probablemente después del Super Bowl y cerramos la temporada. Viejo, y Bruno no me deja mentir aquí, yo odio esta ofensiva de Tampa Bay, o sea, 200%. La odio completamente. Es una ofensiva que tiene tantas armas, que tiene tantas posibilidades, que tiene el techo tan alto para hacer mejor las cosas y todo lo hace al revés. Todo lo hace al revés. Y me sorprende a mí que le haya alcanzado para llegar al Super Bowl. Tengo que ser muy honesto. Por eso los puse perdiendo en New Orleans, los puse perdiendo en Green Bay y ahí siguen avanzando. Me sorprende porque esta es una ofensiva que juega siempre tercera y largo. Y ha jugado siempre tercera y largo desde septiembre. O sea, le puedo enseñar todos los tweets que he enviado domingo a domingo donde me jalo los pelos. No puedo creer que una ofensiva sea así. Corren todo el tiempo en primera. Fallan el segundo pase y luego es tercera y largo, tercera y siete, tercera y ocho, tercera y diez. En la temporada regular completaban el 40% de los pases en tercera. Ahora han subido a 53.9, lo que significa que han mejorado muchísimo. Pero sigue siendo el tema de que pones al equipo y a la ofensiva en una situación incómoda todo el tiempo, en una situación de límite, y me parece que eso es muy complicado, especialmente es jugar muy al filo de la navaja cuando tenés al otro lado a una ofensiva como los Kansas City Chiefs que no te perdona, que te pone 7 en 2 segundos, que te pone 24 en 4 minutos. Entonces sí creo que es muy complicado el tema de la ofensiva. Vuelvo a repetir, siento que esta ofensiva de los Buccaneers tenía tantísimo techo para ser muchísimo más eficiente. Ya no lo vimos, ¿eh? No lo vamos a ver en el Super Bowl. No va a cambiar el tema, pero en este caso tenía que confesarme porque esto lo andaba en el pecho. No me deja mentir usted, no. Bruno Milano.
No, y Alonso, vos aguantás a la ofensiva también. Nosotros hemos tenido que aguantar a vos. Es igual de complicado, no me deja mentir. Pero es un tema importante porque vuelvo a lo que dijiste vos el segmento pasado, sobre cuando los Giants adaptaron después de un rato. Yo no sé si hay dos mentes más testarudas en toda la NFL, más tercas, que Byron Leftwich y Bruce Arians, ¿verdad?
No lo hay. Entonces, menos si están ganando.
Exacto. Entonces, a ver, si deberían haber ajustado sobre la semana 12, yo no sé si lo vayan a hacer. ¿Por qué? Precisamente porque son tercos y porque ellos, en su mente, ellos están en el Super Bowl, ellos han ganado los partidos, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a jugar a que Brady se haga otra vez milagros, pero yo sí quiero también ahí hacer énfasis en lo que vos decís, Sergio, lo que dijo Sergio. Tal vez Kansas City tiene una mejor ofensiva, pero en armas tiene más Kansas City. Digo, perdón, Tampa Bay. O sea, en claro. Número tiene mucho más Tampa Bay. Simplemente, viejo, mira, si yo soy Byron Leftwich, o sea, yo sé que él no lo va a hacer. Y nada, pero si yo, o sea, yo aparto ahí antes de entrar al partido y le digo a Tom Brady, mira, yo voy a hablar, vos ignorame, haz lo que te dé la gana, confío más en vos que en lo que yo he hecho. O sea, es lo que tienen que hacer, porque para ganar la Kansas City tenés que ir de siempre a puntuar de 7. Los Browns puntuaron 2 veces de 3, quedaron ahí, quedaron fuera. Los Bills fueron parados en un par de oportunidades, quedaron fuera. O sea, tenés que ir de 7 tras 7 tras 7.
No puedes despejar, no puedes despejar.
Ni hasta un gol de campo te puede hacer fallecer ahí, ¿verdad? En el intento. Entonces, es muy complicado lo que tiene que hacer Tampa, a pesar de que el talento le sobra, ¿verdad?
Sí, Oscar, te iba a preguntar un detalle, Oscar, antes de que pases al comentario. Esta ofensiva de semana 12, cuando se enfrentaron a Kansas City hace en noviembre, ¿a esta la ves distinta o no?
Ah, sí, la veo distinta porque era parte de lo mismo, era un sistema que se tenían que acoplar. Por ejemplo, lo que fue el año pasado, inclusive podemos tomar un tema aparte, o sea, lo que son Chris Godwin y Mike Evans, en fantasy era una loquera tenerlos porque eran muy buenos receptores, y eso que tenían a James Winston, que era el amo y maestro de las intercepciones. O sea, claro. Entonces, ahorita con Tom Brady, más estable ya, y eso, pero era un sistema nuevo que estaba acoplando. Entonces, iba yo un engrane diferente, poco a poco se fueron acomodando, y tal vez uno puede pensar que es más vistoso lo de Kansas City durante la temporada regular, porque así han sido de semana uno. Tampa fue como a final de temporada, donde fue agarrando ya un poco más de solidez en esa parte, como había comentado. Antonio Brown se empezó a ver en las últimas partes, sea como sea, Rob Gronkowski tuvo 7 pases de touchdown durante la temporada, o sea, es un trabajo que ha sido acallado cuando ha tenido que hacerlo, y Scottie Miller también ha salido en su momento, o sea, tiene muchísimas piezas ahí. Entonces sí han mejorado, pulido, tal vez no tan perfectamente, pero sí con lo necesario. Y aunque digas que se comprometen, tercera oportunidad, que es cierto, o sea, tercera y 10, tercera y 11, tercera y 7, y logran sacar la jugada hasta anotando touchdown al final de una primera mitad. Entonces, tienen con qué poder hacerle esa complicación a la ofensiva, a la defensa de Kansas, y definitivamente sí es un equipo que en esa ofensiva se ha ido mejorando poco a poco con los últimos partidos.
Sergio, tomemos en cuenta lo siguiente: el equipo de Tampa Bay se enfrentó, su ofensiva específicamente, se enfrentó a Washington, se enfrentó a New Orleans y se enfrentó a Green Bay, los tres en calidad de visitante. Esta defensiva de Kansas City tiene que ser la más débil que va a enfrentar en postemporada.
Sí, definitivamente, pero el problema es que por el otro lado tenés a una de las mejores ofensivas, no solo de este año, sino también, o sea, me atrevería a decir que inclusive hasta del siglo, o sea, una ofensiva que si no te ataca contra Travis Kelce, te ataca contra Tyreek Hill, si no te ataca contra Tyreek Hill, te ataca por tierra, si no te ataca por tierra, te ataca hasta con Cole Harmon, con Sam Watkins, o sea, existen tantas maneras como esta ofensiva te tiene que hacer daño, que yo creo que es un punto aquí más importante, inclusive yo creo que la propia defensiva, de los Kansas City Chiefs, y eso es un tema que yo creo que ahí es donde se va a establecer en dónde va a ir caminado este Super Bowl.
Bien, tengo unos cuantos comentarios por acá para ir avanzando a lo que será ya el tema de las predicciones un poquito más adelante. Dice Fabián Gómez: estamos de acuerdo que este pareo es el más espectacular del de los Seahawks y los Patriots, Seattle, New England. Eso fue en la temporada 2014. ¿Qué me dicen?
Sí. La verdad lo compro. Sí.
Podría ser. Esa tenía la famosa legión del boom. Y bueno, todavía Tom Brady tenía un grupo decente de ofensiva, pero no se puede comparar. O sea, definitivamente yo puedo decir, no está a la mitad la ofensiva que tuvo alguna vez en Green Bay, en New England, comparado con lo que tiene en Tampa Bay Tom Brady.
En cuanto a talento.
Por nombres, porque tiene mucho más armas.
Sí, estoy de acuerdo, de hecho lo hablamos ahora, Bruno creo que lo mencionó en la tarde. Sin embargo, en cuanto a química, sí están lejísimos, ¿verdad?
Es que es apenas una temporada, o sea, una química formal así tan rápido en tan poco tiempo, o sea, es una temporada donde tenemos 7 meses de off-season y 5 apenas de temporada. Entonces, es muchísimo, muchísimo, y más contemplemos que fue una temporada con pandemia, no hubo off-season. Sí,
no tuvimos off-season realmente. No
fue temporada, o sea, entonces, ahí es más bien el equipo que estuviera más sano es el que iba a llegar más largo.
Bruno, no sé si me vas a decir algo con el tema de Seattle y New England.
Sí, no, yo prefería el pareo del año anterior. Creo que San Francisco, Kansas City me llamaba más. No es que este no me llame, por supuesto. Dos choques de generaciones, el más grande de todos los tiempos, contra el que quieren ir a arrebatarle el trono, ¿verdad? Pero la defensiva, lo que representaba la defensiva del año anterior con la ofensiva de este año. Quiero nada más un paréntesis rápido, algo que dijo Sergio, de la ofensiva impredecible que es Kansas City, con las reversibles, con los Jet Sweeps. Es lo que dije al puro principio del programa, ¿verdad? Son equipos que son totalmente distintos, porque una es la más impredecible de todas y la otra es, pues...
La más predecible de todas.
La que uno lee en la clase, ¿verdad? Sí. Entonces, es un detalle.
La ofensiva de Tampa es tan cuadrada, viejo. Y aún así les alcanza. Esa es la parte que me llama mucho la atención, sí. que les haya alcanzado para llegar hasta acá, porque en algún momento tenían que haber sido frenados. Y no ha sido el caso. Es una ofensiva que también puede poner sus puntos, como lo vimos en cuanto al promedio, la tercera mejor en cuanto a puntos. Tocó más de 40 puntos en varias ocasiones. Sin embargo, sí les cuesta el tema de la tercera y largo. Es algo que a mí me complica. Hoy con este mensaje de Francisco, dice: Tampa tiene algo que tienen los equipos campeones, y es que están encontrando la forma de ganar. Debieron perder contra New Orleans y contra Green Bay, pero aún así siguen adelante, y eso es algo peligroso. Tienen de acuerdo a Francisco, tienen ese algo que no se puede explicar. ¿Compran o no compran?
El que porta el 12, ese sí, es algo.
Es la mentalidad.
Pasa que Tom Brady es ese, digamos, siempre,
hecho, siempre. Exacto, veámoslo por este lado. O sea, ¿por qué Tampa había llegado tan largo? Porque recién llegó Tom Brady a Tampa Bay. Quien todo estuviera, toda gente libre que estuviera ahí, decía, quiero ir a Tampa, quiero ir a Tampa. Se trajo a Gronk, llegó Antonio Brown, se trajo a Leonard Fournette. O sea, todo el mundo quiere llegar allá por la competitividad que destila Tom Brady, y ahí lo han demostrado. Entonces, sí, es un tema mental. Igual también tienes que tener el talento que te lo compense, pero una parte mental.
Y ejecutar, ¿verdad? Hay que ejecutar.
Exactamente. También.
No tienen que echarle tantísimo a miel a Tom Brady, porque después Don Joshua Muñoz cambia el canal, entonces
no, tampoco no queremos. No. Yo estoy sintonizado igual que Josh, yo puedo decir, pero no le voy a echar miel a Brady, tampoco.
No, la suficiente, o sea, la que merece nada más, porque si no Joshua cambia el canal y ahorita Oscar se sale del programa y todo lo demás, entonces no vamos a ir a ese punto. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso ya tenemos predicciones sobre lo que será el Super Bowl 55, el ganador, el tema de la batalla de predicciones, que señores, viene así al puro final a ver quién es el que termina ganando en esta temporada 2020. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de TDMás. La zona roja traída por el portón rojo de esta semana es muy simple. ¿Quién será el campeón del Super Bowl 55? Antes de entrar al detalle que nos den las predicciones cada uno de los integrantes de NFL Latino TV, incluido don Joshua Muñoz, que no ha estado con nosotros en esta temporada en vivo, pero que siempre pertenece, y don Juan Carlos Rojas, que ha jugado con nosotros batalla de predicciones durante las últimas 3 temporadas, vamos a ir a la tabla de posiciones porque esto está muy interesante. Está muy interesante. Primero, don Bruno Milano ya se puede ir retirando si quiere, porque este año no le salió lo que decía, ¿verdad?
Todavía puedo pegar el León.
Sí, no sé cuánto le vaya a ayudar eso, pero bueno, voy a explicarle a la gente cómo está la situación. La última semana que nos vimos acá en NFL Latino TV, don Joshua Muñoz estaba número 1. El detalle importante es que pegar el Super Bowl en agosto daba 2 puntos para cada uno. Y don Sergio Gómez y yo teníamos a Tampa Bay y a Kansas City, lo que significa que eso nos puso 1 y 2 en la palestra para poder ganar la batalla de predicciones en el 2020. Don Joshua Muñoz ya no puede acercarse, ni Bruno, ni don Juan Carlos Rojas, y don Oscar Jiménez, lamentablemente, en su debut en NFL Latino TV, terminó, para suerte para él, en la NFL no hay descenso, porque si no le tocaría ir a la segunda categoría, pero acá no hay, y terminará en el último puesto. Detalle importante, como don Sergio Gómez y este servidor pusimos a Tampa Bay, a Kansas City en agosto, y tuvimos que elegir un campeón del Super Bowl, ese campeón vale doble, lo que significa que si don Sergio Gómez pega, hace 186, y si yo pego, son 187, y curiosamente, tenemos un pick diferente cada uno, así que en el Super Bowl se va a decidir cuál será el campeón de la batalla de predicciones 2020. Espero que haya quedado claro, sí quedó claro, señores, está más que definido cómo llegamos al final.
Yo lo tengo clarísimo.
Quiero decir que... Alonso, solo decir que me parece muy mal gusto que no digas que si los Chiefs ganan, yo haciendo el tercer lugar, ¿verdad? Aquí ya no defenderemos.
Bruno, pareja, yo te esperaba con un pecho más inflado, más que una medalla de consolación, don Bruno Milano. No pensé que iba a sacarme eso ahorita.
No, bueno, pero...
Está buscando la medalla de consolación, justamente.
De hecho, los últimos 15 días, lo único que ha hecho... Es diciendo de que yo le copié, o sea, cosas falsas, malos comentarios.
Eso es por semanas, Sergio, eso es por semanas, o sea, no solo las últimas.
Vamos a ser muy honestos, si don Sergio Gómez gana, yo tengo 30-40% de ese título, porque me copié todos los primeros dos meses de la temporada. Entonces, al fin de cuentas, el Racing Corona, todavía algo de gemitas va a tener ahí
Yo no sé cuál es el rey, ¿verdad? Pero lo que sí lo tengo claro es que no tiene corona. Eso está muy, pero muy claro para esta temporada 2020. Bueno, señores, el tema es fácil. ¿Quién va a ganar el Super Bowl 55? ¿Cuándo Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs visiten, así es, visiten en Tampa Bay a los Buccaneers y a Tom Brady? Mahomes buscando el segundo título personal, segundo de manera consecutiva. Tom Brady buscando su séptimo. Es una absoluta locura decir ese número. Pero voy a empezar con Oscar Jiménez, ya que es el novato de esto en cuanto al Super Bowl, nos va a decir quién va a ganar precisamente el 55.
Voy ahí con Tampa Bay. No lo tenía pensado desde el inicio de temporada. Mi Super Bowl en algún momento, bueno, que ustedes lo vieron, yo tenía a los Ravens de Baltimore y a los Saints de New Orleans, y fue otra historia completamente diferente. Ahí va a ser, y lo digo así abiertamente, en parte camiseta, pero en parte también fundamentos. Aquí yo pienso que se va a definir en la experiencia de Brady para poder sacar el partido, que hasta inclusive podría ser que la presión que pueda tener Patrick Mahomes, que desde ya le están tirando, que si no vence a Tom Brady va a ser el desfile de su carrera, también es un poco exagerado, pero esa presión sí siento que le pueda afectar. Entonces, por ese lado, va a definirse en la defensa de Tampa Bay, haciendo lo suyo, Tom Brady conectándose con la ofensiva, que por piezas tiene más ofensiva Tampa Bay comparado a Kansas City, aunque sea muy explosiva, y haciendo unas palabras del fallecido Pat Bowlen, ex dueño de los Broncos: un verdadero aficionado de los Broncos jamás le puede desear éxito en un Super Bowl a un rival divisional.
Sí, eso es un detalle importante. Subió más por, ya le iba a decir, subió más por Kansas City que por, en este caso, por Tom Brady. No, el fundamento existe, pero también sé que lo jala un poquito ahí el tema de los Denver Broncos. Nada más voy a leer un mensaje porque don Eduardo Tavares tiene un punto. Y este es: no lee mis mensajes y soy un gran seguidor, tengo como 3 años de programa, y tiene razón, siempre está con nosotros, hoy no le hemos leído un mensaje, ahí tiene, pero dígame don Eduardo, ahí en los mismos mensajes, para saber quién va a ganar el Super Bowl 55, nada más, y nos dice por qué, y lo leemos por acá. Bruno, su turno.
No, yo voy a quedar de tercero en la batalla de predicciones, voy a ganar una medalla, sea como sea, y van a ser los Kansas City Chiefs. Yo entiendo que Brady se siente en casa, bueno, literalmente va a estar en casa en este Super Bowl.
Sí, correcto.
Pero porque ya es el décimo, digamos. Este tipo ha pasado más en el Super Bowl que en el sofá de su casa. Pero a Patrick Mahomes nunca le ha pesado nada desde que llegó a esta liga. O sea, lo que le pones enfrente, no es que logra superar los retos, es que los destruye. Entonces, además, hay un dato interesante: Tampa Bay está en casa, pero su récord en casa fue 5-3, 8-0 como visita a los Kansas City Chiefs. Entonces, en todo caso, la ventaja no siento que sea mucha. Son 22.000 aficionados, que es como un tercio del estadio. Al final de cuentas, yo creo que esto es un partido donde se decide puro talento, no hay factores externos. Y por absurdo que sea lo de Brady, que me tengo que quedar con Kansas City Chiefs. Incluso cuando no tienen que ganar, yo te lo decía, Alonso, cuando no tienen que ganar, como el año pasado, igual ganan, y ganan por doble dígito. Entonces, yo me voy a quedar con los Kansas City Chiefs y Mahomes ganando su segundo anillo.
Don Sergio Gómez, dígale a la gente quién usted tomó como campeón del Super Bowl en agosto y por qué tiene que defenderlo ahora.
No, yo iba por ese punto. Yo tengo 2 puntos en los cuales tengo a los Kansas City Chiefs ganando este Super Bowl. Primero, claramente tiene que ser ese doble o nada, ¿verdad? En esa carrera que tengo con Alonso para ganar la batalla, porque definitivamente
Sergio, no quiero bajarle el piso, pero vea, dígame. No quiero bajarle el piso, voy a confesarme. Otra vez, yo no estaba esperando que yo tuviera que pelear el tope de la batalla de predicciones con usted, la verdad.
No, yo tampoco, yo fui underdog así al puro estilo Giants, al puro estilo Eagles, digamos.
100%,
ya, y de alguna u otra manera estoy en cierto punto, como le decía a Bruno ayer en los rookies, estoy por primera vez como favorito en las apuestas. Es primera vez, porque toda la temporada estuve como super underdog, pero bueno, aquí estamos. Y obviamente, como siempre he dicho, mi filosofía de vida es tener siempre un perfil bajo, y eso siempre ayuda. Pero bueno, con el tema de los Kansas City Chiefs, yo sí creo que, y voy al punto que dijeron prácticamente en todo el programa, aquí va a ser, aquí se va a definir el partido drive por drive. Cuando algún equipo tenga que despejar, eso se va a sentir como una derrota para la ofensiva de ese equipo. Y yo creo que a los Buccaneers es un poco más fácil detenerlos que a los Kansas City Chiefs, porque de hecho, Yo he dicho también esto varias veces, simplemente la ofensiva de los Kansas City Chiefs no se puede parar, no se puede parar, no hay forma de pararla. Lo que se puede hacer con la ofensiva de los Kansas City Chiefs es limitarla en puntos, pero pararla y secarla totalmente, eso simplemente no se puede hacer. A pesar de que tenés una buena defensa en el campo como es la de los Tampa Bay Buccaneers. Me preocupa mucho el tema de cómo llegaron los Tampa Bay Buccaneers aquí, porque recordemos de que en la segunda mitad de ese encuentro contra los Green Bay Packers, sí, prácticamente estuvieron contra la pared, y fue la defensa la que supo llevar, ¿verdad?, los errores de Tom Brady, y yo sí creo que esta defensa no va a poder pues parar, ¿verdad?, de la manera como lo hizo contra los Green Bay Packers, especialmente a esta ofensiva de los Kansas City Chiefs. Y pues bueno, sinceramente estoy un poco confiado, porque no puedo quitar esa filosofía de perfil bajo, pero me siento un poquitico confiado de que me va a llevar esta victoria y finalmente voy a ganar después de 3-4 años de batalla, finalmente me va a llevar la corona aquí en la batalla.
Ahí está el jinx, ese es el jinx, ahí mismo, esos últimos 5 segundos, ahí está. Ahí está, se acabó esto, señores. Ese es el jinx de don Sergio Gómez. Voy a leerlos.
Aplicar como dicen los amigos de México. ¿Será que la cruz azulió?
Ahí está, eso es. Don Sergio Gómez no tenía que echarse las flores antes. Lo hizo y ahí está. Acuérdense de nosotros. Cuando vean a los Tampa Bay Buccaneers ganando el Super Bowl 55. Voy a leer.
Yo ya veo la próxima semana donde ni siquiera me vas a decir hola, me vas a decir te lo dijimos.
Unos cuantos stickers hacen el trabajo, Sergio, no se preocupe, no hay que decirle nada. Voy con lo que son las predicciones. Voy a taparos un momento, muchachos, ahí. Como pueden ver, don Oscar Jiménez y yo somos los únicos que llevamos a Tampa Bay. Joshua, don Juan Carlos Rojas, Sergio y Bruno llevan a Kansas City, que por supuesto es el equipo favorito inclusive en las apuestas. Yo tenía a Tampa Bay ganando en agosto. Tengo que confesar que no fue la temporada que yo precisamente esperaba de los Buccaneers, pero fue lo que nos terminó arrojando, así que estamos aquí en el puro final para tratar de ganar. Yo creo, y porque yo voy a los Buccaneers, y no estoy diciéndolo con plena confianza como está don Sergio Gómez aquí echándose flores y demás, pero yo siento que el juego de la semana 12 les dio demasiada información a los Buccaneers como para poder presentar otro tipo de cara en este encuentro contra los Chiefs. Y me parece que eso es esa ventaja, a ver, no es una ventaja, pero esa ayuda que les da haberlos enfrentado en semana 12 los pone en una situación ideal para poder dar la sorpresa. Los Super Bowls es a un juego, esto no es finales de NBA, no son finales de no sé, de fútbol.
Serie mundial,
no es nada de eso, es a un juego, necesitas jugar bien un domingo. Y por eso es que los Buccaneers tienen una oportunidad con el caso de Kansas City. Además, tienen al mejor mariscal de campo de la historia y un equipazo, más allá de que el play calling de Bruce Arians y Byron Leftwich nos lleva locos. Voy con comentarios y tengo una pregunta más para ustedes en un minuto más que nos va a quedar por acá. Una pregunta dice por acá Facundo, para Sergio, si ganan los Chiefs, en este último programa se va a poner la camiseta de Mahomes, digo, para agregar otra a la colección. Sergio, lo tienen pero quemadísimo. Tienen
medido.
O sea, yo por mí me la compraría con todo el gusto. Yo me la compraría con todo el gusto, la agregaría a la colección. Ustedes saben que a mí me encanta coleccionar, pero el proceso de entrega, de que la traigan de Estados Unidos a Costa Rica, dura como 2 semanas, entonces lamentablemente no lo vamos a ver.
Muy bien, dice Alejandro por acá, dice Alonso, ¿podrá Steve Pañuelo detener a la ofensiva cuadrada de Tampa Bay? Detalle importante, ese fue el coordinador defensivo de los Giants en el 2007 cuando paran a Tom Brady. Yo lo que creo es que Brady en ese momento es mucho más sabio, por así decirlo, que lo que era en el 2007 y por ahí podría tener alguna que otra respuesta. Tengo más comentarios. Eduardo, que nos había quedado de dar el marcador, dice 37-27, gana Tampa Bay. Vean ese número. El número se ve absurdo porque es demasiado grande y es un número sumamente posible en este Super Bowl 55 con dos ofensivas de este nivel. Tenemos un minuto. Quiero una respuesta corta de los tres, con un poquito de explicación, pero corta, ojo, se los voy a dejar muy claros. Es más, voy a decirles acá, Oscar, empiezo con usted. ¿Para quién es más importante ganar el Super Bowl 55? ¿Patrick Mahomes o Tom Brady?
Para Mahomes, por la presión que tiene de empezarse a establecer como la nueva figura y a futuro de la liga. Entonces, la presión va más para él porque ya Tom Brady va de salida.
Bruno.
Para Patrick Mahomes es el poder competir en algún momento por ser el más grande de la historia.
Sergio.
Mahomes, por lo que dijeron los dos, realmente lo comparto.
Muy bien, cortito, así me gusta, señores. De eso se trataba. Tenemos que irnos, Oscar.
Bueno, hasta luego, compañeros, Alonso, Sergio, Bruno, gracias a toda la audiencia que estuvo con nosotros, y justamente este va a ser un tiroteo a lo que pinta. Bueno, y se va a terminar la temporada, entonces, bueno, y a tratar de disfrutar lo posible el partido.
Bruno.
Sí, esperemos que sea un partido de grandísima factura entre dos equipos, dos ofensivas sumamente talentosas, y que haya puntos a caudales. Yo quiero ver una balacera entre el más grande y el heredero del trono.
Sergio, usted no va a poder dormir pensando en ese jinx que acaba de tirar hace 10 minutos.
Estoy tranquilo porque yo paso jinxeando todas las cosas, entonces a veces salen, a veces no, pero lo que quería decir es que parece ayer cuando dije feliz semana 1 y ahora estoy diciendo feliz Super Bowl, disfruten bastante, saquen las cervezas, disfruten este domingo porque solamente hay uno en el año, y pues obviamente después de una temporada tan atípica, un Tom Brady y un Patrick Mahomes, pues claramente es sinónimo de disfrutar.
Señores, a todos los que nos acompañaron durante toda la temporada a través de NFL Latino TV, aquí en nuestras redes sociales, entre demás, todos los contenidos que le hemos dado, muchísimas gracias. Vamos a tener un programa, por supuesto, después del Super Bowl 55, pero lo que podemos decir, y solo puedo hacer eco a lo que dijeron los muchachos, disfrutar el mejor domingo de la temporada. El Super Bowl 55 se las trae y nos escuchamos la próxima semana.